Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Natalia Boje, doctora en virología en la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, y al doctor Gustavo H. Abrando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Acompañan las emisiones del Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la Fundación Wallace Culture. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard Kesey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado. La doctora María Arcibengoa Arana es licenciada en Biología por la Universidad de Navarra, España, y doctora en Microbiología por la Universidad del País Vasco. Desde junio de 2003, trabaja como técnico de apoyo a la investigación en el Departamento de Microbiología del Hospital Universitario Donostia. Ha colaborado en dos proyectos de investigación: estudio de la infección y colonización por Streptococcus pneumoniae, aspectos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos, moleculares e inmunológicos, y diseño y validación de un neumochip para el serotipificado de Streptococcus pneumoniae.
Han detectado una nueva especie bacteriana causante de infecciones en humanos. Un grupo de investigación del Servicio de Microbiología del Hospital de Donostia y miembros del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Respiratorias en España han detectado una nueva especie bacteriana causante de enfermedad en humanos. Se trata de una nueva especie de Nocardia y ha sido bautizada con el nombre de Nocardia donostiensis. Doctora María Erci-Bengoa, investigadora de este grupo, ¿han detectado esta nueva especie bacteriana causante de una enfermedad en humanos? ¿Cuál es esa especie?
Pues esta especie se llama Nocardia donostiensis. Yo pertenezco a un grupo de investigación localizado en el Hospital Donostia. Tenemos, bueno, el Ministerio de España, el Ministerio de Ciencia e Investigación, pues tiene unas redes, son áreas temáticas, hay redes de neurología, de aparato respiratorio, de enfermedades diabéticas y metabólicas, y entonces, pues bueno, pertenecer a esa red, pues es, aparte de un honor, pues cuesta bastante dentro de todos los hospitales que hay en España. Y mi grupo es el grupo 26 de Cíberes, de la red del aparato respiratorio. Tenemos gran trayectoria investigando enfermedades del aparato respiratorio con neumococo, pero también con nocardia. Siempre hemos tenido el deseo de identificar una nueva especie porque es un género que está muy poco estudiado. A raíz de la aparición de las técnicas de biología molecular se ha empezado a desarrollar y bueno, pues el encontrar la Nocardia donostiensis, pues para nosotros ha sido una gran alegría.
Ahora, cuando se piensa que se ha identificado una nueva especie, ¿qué pasos hay que seguir?
Es realmente complicado. Para que una especie sea declarada como nueva, debe aislarse por lo menos en dos seres humanos diferentes. Es una condición indispensable. Nosotros, cuando aislamos la especie de Nocardia en el laboratorio, primero se hace la amplificación y secuenciación del gen 16SRNA, que hoy en día es la técnica de referencia para la identificación de las Nocardias. Se amplifican aproximadamente unas 1.500 pares de bases. Nuestra secuencia, lo que hemos obtenido, el producto que hemos obtenido, se contrasta con la base de datos del gobierno de Estados Unidos, con el National Center de Technological Information, y allí pues no tenemos una secuencia que sea analógica o parecida a la nuestra. Para que una especie sea considerada igual, tiene que tener una homología del 99,6%. Entonces, nuestra especie era diferente. Entonces, bueno, primera condición indispensable, que se aísle en dos seres humanos diferentes. Después, amplificación del gen 16SRNA, que hoy en día es la técnica de referencia en la identificación de las Nocardias. El gen debe tener un tamaño amplificado de unos 1.500 pares de bases. Una vez que tenemos el resultado de nuestro amplificado y de nuestra secuencia, compararlas con las bases de datos existentes en Internet. Por una parte, la del National Center for Biotechnology Information del gobierno de los Estados Unidos, y por otra parte, que no lo suele hacer mucha gente y que es altamente recomendable, compararlo con una base de datos que se llama Lebibi. Esa base de datos está creada por el doctor Patrick Boiron, de la Universidad de Lyon, que es una eminencia en el estudio de las Nocardias. Entonces, nosotros amplificamos el 16S, no había ninguna secuencia parecida en la base de datos del gobierno de los Estados Unidos, en el NCBI, ni en la Universidad de Lyon. Hay otros genes que también se utilizan para la identificación de la Nocardia, que son el SECA, el HSP65, el RPOB y el GIRB. Amplificamos y secuenciamos todos, volvimos a realizar el mismo proceso. Lo comparamos con la base de datos del gobierno de los Estados Unidos y con la base de datos del doctor Patrick Boiron. Viendo que no había semejanzas, pues nuestras posibilidades se iban agotando. Ahí tienes que mandarlo a un centro de referencia. El centro de referencia para nosotros sería la Universidad de Lyon. Pero, como siempre ha sido un campo de estudio que nos ha encantado y hemos hecho trabajos al respecto y publicaciones al respecto, pues en un congreso europeo en Barcelona conocimos a una chica, la doctora Melissa Bell, que trabajaba en el CDC en el campo de las neocardias. Y por la amistad y relación que habíamos establecido, mandamos nuestra neocardia al CDC. Hay que hacer un paso de hibridación DNA-DNA con las secuencias que más homología tengan. Aunque no tengamos ninguna secuencia parecida, dentro de las más parecidas hacemos un paso de hibridación DNA-DNA. Entonces, nos confirma que no es una subvariante de una especie ya conocida, sino que se trata de una especie nueva. Una vez que tengamos confirmado que se trata de una especie nueva, nosotros tuvimos la suerte de que posteriormente, en una chica de 17 años, en Estados Unidos, se aisló una neocardia que no podía ser identificada y resultó coincidir la secuencia con la nuestra. Entonces teníamos ya la neocardia donostiensis aislada en una chica de Nueva York y en un paciente en Donostia, en el País Vasco. Entonces ya podíamos confirmar de que se trataba de una nueva especie. Una vez que está aislada en dos pacientes que se trata de una nueva especie, tenemos que depositar este aislamiento en dos colecciones de cultivo tipo. En nuestro caso está en la colección de cultivos de bacterias especiales en España y en Alemania, para que así esté disponible para toda la comunidad científica que quiera estudiar esta bacteria, la puede pedir allí y de manera gratuita se la envían para que la pueda estudiar. El último paso es la publicación en el Antonio Leeuwenhoek o en el International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, que son las dos únicas revistas que tienen validez para, una vez publicado, es como darle validez a la confirmación de que se trata de una nueva especie.
Y cuando se confirma que se ha descubierto una nueva especie, ¿se le puede poner cualquier nombre?
Sobre el nombre de la bacteria, debe estar latín. No le podemos poner el nombre que queramos, entonces debemos consultar a un experto, en nuestro caso fue el doctor Aaron Cohen, para consultarle si el nombre que le queríamos poner era el correcto o no. Como puede ver, es un proceso realmente laborioso.
¿Qué potencial tiene para la industria farmacéutica o agrícola?
El potencial de estas bacterias es realmente grande, por eso nuestro medio, en los países desarrollados, la verdad que se está empezando a estudiar, pero en los países en vías de desarrollo tiene un gran estudio, porque estas bacterias se alimentan de material en descomposición, tienen un alto poder para degradar la materia. Estas bacterias se alimentan pues de hojas muertas, microorganismos que otros animales dejan, nematodos o animales en descomposición. Se utilizan pues como potentes herbicidas. En vez de rociar el campo con productos químicos, pues estas bacterias son capaces de destruir hojas muertas, lombrices o materia que pueda impedir que el cultivo crezca de manera adecuada. Debido a su capacidad de degradación y de destruir, o sea, de putrefactar la materia, pues se estudia esta bacteria porque se ha visto que tiene poder antibactericida, o sea, que podría estudiarse como nuevos antibióticos. Permitiría, por un lado, el crecimiento, o sea, dentro de los cultivos en masa, para que no haya problemas. Por otro lado, en la industria farmacéutica, también, pues, por el poder de degradación de la materia orgánica, pues se utiliza en la industria farmacéutica para la creación de productos dermatológicos. Pues para la eterna juventud, pues eliminación de pieles muertas, etcétera. También se utiliza, debido al poder de degradación en la industria, pues en la creación de disolventes orgánicos. La verdad que es una bacteria, es un género que tiene un gran potencial.
¿Puede pertenecer a la microbiota de la piel?
No, ocasionalmente, pero muy rara vez puede estar en la microbiota de la piel. La respuesta es no, no pertenece a la microbiota de la piel.
¿Cómo son las características microscópicas de neocardia?
Pues las características microscópicas de neocardia son, es una bacteria gran positiva, es una bacteria filamentosa, no capsulada, aparte de ser gram positiva, se realiza una tinción de Chinnitzen modificada y son parcialmente ácido alcohol resistentes. En definitiva, son muy fáciles de identificar, o sea, son forman filamentos que son fáciles de identificar.
¿Cuáles son las pruebas diferenciales utilizadas para identificar las diferentes especies?
Como he explicado antes en los pasos para la identificación de una nueva especie, antiguamente se utilizaban pruebas bioquímicas y pruebas de utilización de determinados sustratos, pues cada una utiliza diferentes condiciones para crecer, pero esas pruebas son muy laboriosas y la verdad no nos permitiría identificar todas las especies. Entonces, la única solución que hay actualmente para la identificación de las especies son las técnicas de biología molecular. Las técnicas de biología molecular que nos van a permitir, primero, amplificar la colonia que queramos estudiar, después la secuenciamos y, una vez secuenciamos, contrastamos con las bases de datos disponibles en Internet que nos van a decir de qué especie se trata.
¿Esta nueva especie pertenece al complejo Nocardia asteroides, que incluye asteroides Nova y Farsinica?
No pertenece a este complejo. De hecho, filogenéticamente, si estudiamos las 87 especies descritas en la actualidad, se encuentran muy lejos. La única característica que tendría en común con la Nocardia nova sería la resistencia a la mentina, a la amoxicilina clavulánico.
Justo eso le iba a preguntar, ¿cómo es la farmacoresistencia de esta nueva especie?
De la nueva especie, pues es sensible a la mayor parte de antibióticos. Únicamente es resistente a la claritromicina y a la amoxicilina clavulánico. A los demás antibióticos, a la micacina, ceftriaxona, minociclina, trimetoprim sulfametoxazol, imipene, moxifloxacino, ciprofloxacino y netolid, es sensible.
¿Y la Nocardia donostiensis a quiénes puede afectar? ¿Qué provoca?
Pues la verdad, nos puede afectar a todos. Esto hay que aclararlo un poco. O sea, afectarnos nos puede afectar a todos, pero sobre todo afecta a personas que por alguna razón u otra tienen las defensas comprometidas. Pues personas que están en un tratamiento quimioterápico, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que tienen SIDA, personas que se someten a un tratamiento con corticosteroides de manera prolongada, son personas que tienen el sistema inmunitario debilitado. O sea, la Nocardia donostiensis se comporta igual que puede comportarse otra bacteria, pues que cuando tenemos bajas las defensas del organismo, somos más propensos a padecer infecciones. ¿Y qué provoca? Pues en un 80% de los casos, infección respiratoria, parecida a la neumonía. ¿Puede producir otras alteraciones? Sí, pues alteraciones de la piel. Las más comunes son las infecciones respiratorias o alteraciones de la piel. Luego puede dar lugar, en casos excepcionales, a infecciones más graves, pero eso sería una excepción.
¿Cuáles son las posibles vías de entrada o de contagio?
Hay dos vías de acceso. Por una parte, es la inhalación. Que nosotros inhalemos el polvo donde está ese microorganismo, hay partículas de ese microorganismo en suspensión. Y por otro lado, que en alguna zona donde esté ese microorganismo, nosotros tengamos algún tipo de herida abierta y por ese mecanismo entre en nuestro organismo. Pues no sé, las nocardias también se encuentran en aguas, pues a veces que están estancadas o, pues como he dicho antes, se encuentra en praderas silvestres. Entonces, pues bueno, que tengamos una herida abierta y se produzca un choque o que inhalemos el polvo donde se encuentre este microorganismo.
¿Puede causar bacteriemia?
Sí, puede causar bacteriemia. Lo que pasa que los casos de bacteriemia por Nocardia son casos muy raros. Por ejemplo, en nuestro hospital, en más de 20 años de estudio, solo ha habido un caso de bacteriemia por Nocardia nova. O sea, son casos muy excepcionales, pero sí, por poder causarlo, sí. De hecho, hay casos descritos en la literatura y sí, sí podría causarlo, pero sería, o sea, a ver, es muy excepcional.
¿Está asociada a aspergilosis?
No, no está asociada a aspergilosis. Lo que pasa es que sí se pueden dar las dos infecciones simultáneamente. Los aspergillus también se encuentran en zonas donde, o sea, cuya función es la descomposición de la materia orgánica. Sería mucha casualidad que en la misma trozo de tierra o en la misma parcela coexistieran una especie de nocardia y la especie de aspergillus. La infección en el organismo no está relacionada, pero en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica sí que se pueden dar la infección de aspergillus y nocardia a la vez, pero no están relacionados.
¿Se puede aislar la nocardia del líquido pleural?
Sí, sí se puede aislar la nocardia del líquido pleural. De hecho, me gustaría indicar que de todas las infecciones causadas por nocardia, aproximadamente el 80% son pulmonares, o sea, produce una infección similar a la neumonía. Y de este 80%, el 15% causa con derrame pleural y se aísla en el líquido pleural.
Ahora, María, ¿qué se siente haber descubierto un nuevo organismo?
Por un lado, muchísima alegría y por otro lado, un poco de pena, porque cuando entré yo a trabajar en el laboratorio, se dedicaban al estudio de esta bacteria los doctores Pedro y Díboras, pero sobre todo el doctor Julián Larruscain. Trabajó durante más de 40 años en el hospital. Él había trabajado en el Instituto Pasteur también en Francia. Le encantaba este género de bacterias. Me transmitió su amor por este género de bacterias y el pobre pues se jubiló hace 2 años con la pena de no haber descubierto una nueva especie. De hecho, él es de Donostia, de San Sebastián, de toda la vida, y siempre decía que le hubiera gustado llamarle Nocardia donostiensis. Cuando lo conseguimos, una alegría tremenda, pero por una parte un poco de pena de que el doctor Julián Larruscain no hubiera estado trabajando en ese momento y hubiera podido disfrutar también del éxito. Lo he compartido gustosamente con mis dos jefes, con el doctor José María Marimón y el doctor Emilio Pérez Trayero, pero sí que me hubiera gustado compartirlo con el doctor Julián Larruscain. Pero la verdad que pues una alegría inmensa que dices, bueno, pues tantos años de trabajo y dejo mi trocito de historia en la ciencia. Para nuestro grupo también es un placer. Yo hablo en representación al final de un grupo. Es un poco un trabajo de todos, pero bueno, es una satisfacción encontrar algo nuevo y sobre todo la gente ahora en investigación pues tiende a buscar la curación, métodos que ayuden en la vida diaria y la descripción de un microorganismo de algo malo que causa daño pues es la verdad infrecuente. Cuando se habla de microbiología y microorganismos pues la gente piensa en Pasteur y piensa en cosas antiguas, pero la verdad que los microorganismos todavía tienen mucho que decir.
Muchísimas gracias, María, por la participación en El Microscopio y felicidades a usted y a todo el equipo.
Perfecto, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta luego.
Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
Growing weak knees, how old you?
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerreto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado, el programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 2 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador, actividad para profesores de universidades; 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú, actividad para profesores de las universidades; 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina; 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. El doctor Iván Martínez Dunker es médico cirujano militar y doctor en ciencias, profesor, investigador a tiempo completo, definitivo, titular A, investigador nacional nivel 1, CONACYT, director del Centro de Investigación en Dinámica Celular en México y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. En la siguiente entrevista, el doctor Iván Martínez Dunker nos comenta sobre la presencia de la Asociación Latinoamericana de Glicobiología en GlicoAR 2016.
Iván, muy buen día y bienvenido nuevamente al microscopio. Hace poquito hablamos, pero ahora queríamos dar contigo porque se viene GlicoAR 2016, tan luego aquí en Argentina, en una localidad serrana muy apreciada por los argentinos como es Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, del 1 al 3 de junio del año 2016. Y vos vas a venir presentando trabajos y acompañando a representantes de una asociación. ¿Desde qué asociación van a estar presentándose?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, lo que pasa es de que nosotros, como parte de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología, organizamos un complemento dentro de GlicoAR. De ese complemento, nosotros, por supuesto, ya tenemos las temáticas que se van a manejar, pero respecto a los otros ponentes, digamos que son ahora sí que los argentinos quienes están organizando el programa y las temáticas, y hasta este momento no los tenemos nosotros.
Y la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología, ¿qué temas va a presentar dentro de GlicoAR 2016?
Bueno, los temas que vamos a estar presentando va a ser una parte relacionada a patógenos, particularmente el doctor Héctor Manuel Mora Montes de la Universidad de Guanajuato en México presentará el tema la inmunoglicobiología de hongos de importancia médica. Como lo sabemos, los hongos pues generan diversas enfermedades y desafortunadamente tenemos pocas herramientas para contrarrestarlas, y hay un gran campo de conocimiento relacionado a la respuesta inmune frente a los carbohidratos que los hongos presentan en su superficie, particularmente porque estos carbohidratos son distintos a los carbohidratos que se presentan en la superficie de nuestras células, por lo que la interacción de nuestro sistema inmune con este glicocálix con estas estructuras de carbohidratos de los patógenos, en particular de los hongos, tiene un gran potencial para poder descubrir rutas que nos permitan comprender mejor el desarrollo de las enfermedades micóticas y, por supuesto, desarrollar tratamientos. Dentro de esta temática, adicionalmente, se hablará de la diversidad estructural de polisacáridos que se encuentran en la pared, también de patógenos y la respuesta del huésped ante esta diversidad de polisacáridos, y lo estará presentando la doctora Leila López Becerra del Laboratorio de Micología Celular y Proteómica de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Dentro también de esta parte que estaremos presentando desde la sociedad está la presentación de un trabajo que se llama La dinámica de sialilación celular en el linfocito TCD4 positivo. El linfocito TCD4 positivo es una célula del sistema inmune muy importante para orquestar la respuesta inmune, particularmente la interacción entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En años recientes hemos podido encontrar nuevos glicoconjugados, es decir, nuevas moléculas que tienen carbohidratos que no se conocía que estaban presentes en el linfocito, particularmente que se expresan de nuevo o se expresan más cuando el linfocito TCD4 positivo naive interactúa con las células presentadoras de antígeno, es decir, las células dendríticas, y generan cambios en la glicosilación del linfocito T que posteriormente intervienen en las modificaciones que el linfocito T va a tener posterior a la activación y que son importantes para la respuesta inmune. El tema del trabajo entonces se llama dinámica de sialilación celular en el linfocito TCD4 positivo, y estaremos hablando ahí de gangliósidos y glicoproteínas policialiladas que hemos detectado presentes en la activación de estas células, y este trabajo lo estaré presentando yo como parte de las líneas de investigación que hemos desarrollado en el Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aquí en México. Por otra parte, estaremos presentando un trabajo desde la sociedad, gracias a la invitación y aceptación que la doctora Gleisin Cabrera de Cuba, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, nos acompañará en este evento de GlicoArt para presentar algunos estudios en cuanto a cambios de estructuras glicosídicas, particularmente el que se conoce como sialil Lewis X, como un glicomarcador de la progresión del cáncer de próstata en pacientes tratados con una vacuna desarrollada en Cuba que se llama Everprovac, que es una vacuna contra el cáncer de próstata. Y bueno, entonces con eso estaremos complementando esta participación que para nosotros es muy importante en GlicoAR desde la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología para poder pues generar una mayor interacción entre lo que está sucediendo en Argentina con otros investigadores en América Latina, que por supuesto es uno de nuestros principales objetivos y que se vio pues muy claramente reflejado el año pasado cuando organizamos nuestro Congreso Latinoamericano de Glicobiología en Guanajuato, donde tenemos una diversidad de países, particularmente de América Latina, participando en lo que es la glicobiología, que bueno, es una disciplina que pues abarca no solamente la glicobiología en el ramo de la salud, también en la biotecnología, en las ciencias fundamentales, en la tecnología. Y bueno, me parece que nuestra presencia ahora en GlicoAR pues podrá contribuir a fortalecer eso, ¿no? Sí me gustaría mencionar que parte pues de una interacción con Argentina que hemos desarrollado desde México, por supuesto es con diversos investigadores, pudiendo incluso algunos estudiantes realizar estancias allá de formación técnica. Pero bueno, un tema, y lo menciono, que se estará tratando en Glicoar y al cual pues le tengo especial interés porque también desarrollamos aquí en México esa temática, son los desórdenes congénitos de la glicosilación, estas enfermedades con las que nacen los niños por mutaciones en algunos genes que causan déficit en la síntesis de glicanos y por lo tanto y por su importancia de los glicanos, pues generan enfermedades generalmente multisistémicas. Y ahí la participación de la doctora Carla Astellano de la Universidad Católica de Córdoba, pues me parece que será muy importante para contribuir en diseminar el tema de desórdenes congénitos de la glicosilación en Argentina. Y sobre todo yo creo que uno de los principales objetivos de este tipo de eventos es poder conocernos más y encontrar mayores vinculaciones que puedan potenciar propuestas y proyectos que eventualmente puedan ser financiados por distintas agencias, tanto en Argentina como en México como en otros países.
Bien, Iván, te invito a un pequeño corte porque deseábamos consultarte algunos aspectos de la glicobiología. Son un par de minutos nada más y estamos de vuelta.
El microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower.
Noticias.
El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el grupo de trabajo sobre terminología y nomenclatura en lengua española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ría, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Roto tu vestido, por ahí te miró la pierna, con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha morena y triste, se te perdió la alegría. Acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha, muchacha morena, tu marido se murió, ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, como consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Muchacha morena y linda, ¿cómo tomarte por ahí? Cuando el amor se detiene, un beso lo obliga a andar. Muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo, ¿quién fuera un niño? Muchacha morena y plena, ¿cómo beberte por ahí? Muchacha morena y plena, ¿cómo beberte por ahí?
verte por ahí. Muchacha morena y plena, ¿cómo ve verte por ahí?
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Continuamos conversando con el doctor Iván Martínez Dunker, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología.
Iván, aquí estamos de vuelta. ¿Es una impresión o va ganando terreno la presencia de la glicobiología en los congresos en general?
Pues yo creo que va ganando, ¿eh? Yo creo que va ganando presencia no solamente por el desarrollo de los propios eventos que se desarrollan en la glicobiología propiamente, sino también porque cada vez más en temas como inmunología, como virología, como biotecnología, bueno, los carbohidratos siempre han tenido presencia y me parece que, bueno, los avances que recientemente pues han ido marcando cada vez un paso acelerado de la importancia de estudiar estos glicanos y, por supuesto, yo creo que ese es el acelerador, el catalizador más importante, que es el encontrar que hay una aplicación clínica de estudiar los carbohidratos o de utilizar el conocimiento que tenemos de ellos para actividades terapéuticas. Me parece que eso ha acelerado bastante las cosas y, bueno, por supuesto, pues todo lo que en Argentina han podido avanzar con los trabajos desarrollados en el grupo, por ejemplo, del doctor Rabinovich con respecto a las galactinas y todo este potencial terapéutico y de aplicación en el campo médico, pues eso, por supuesto, han sido catalizadores para que la glicobiología en su conjunto pueda insertarse en otros eventos, en disciplinas, por supuesto, más tradicionales, de mayor tiempo y de mayor impacto, como la inmunología, pero por supuesto también sucede en otras ramas. Y yo creo que tenemos un área de oportunidad, porque tenemos un grupo en Latinoamérica y, por supuesto, en Argentina lo tienen, en México lo tenemos y en otros países, para desarrollar la glicobiología. Pero el gran reto, y me parece que, de nuevo, este es uno de los objetivos de GlicoAR, y así también como nuestra presencia como sociedad en este evento, es el de conocernos y potenciar pues actividades en donde, si bien se desarrollan en la glicobiología, podamos generar propuestas multidisciplinarias, multiinstitucionales, que se vean sólidas y con una gran capacidad de generar respuestas inmediatas que en la sociedad se están pidiendo. Me gustaría agregar que este tipo de esfuerzo, de mesas de trabajo, de reuniones, pues tienen una gran importancia frente a una crisis económica, en donde desafortunadamente en nuestra región, cuando hay crisis económicas, en vez de apostarle más a la ciencia y a la tecnología para salir de la dependencia de la que generalmente estamos pues afectados y que generan estas crisis, pues se apuesta a recortar los presupuestos en educación, ciencia y tecnología, y entonces pues nos enfrentamos a una mayor competitividad y a una mayor exigencia también por parte de las agencias de financiación para mostrar que las propuestas que realizamos son propuestas de equipos de trabajo, ya no individuales, y que tienen una gran capacidad de generar resultados interesantes a corto plazo.
Y en esta línea que mencionas de conocerse y de establecer vínculos que trasciendan el encuentro, ¿la sociedad latinoamericana tiene vínculos con asociaciones temáticas de otros continentes? Porque vemos en GlicoAR la presencia de Japón, de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿Cómo está el desarrollo del tema en Europa, en Oriente?
Bueno, por supuesto, Japón, en Estados Unidos, en Europa, bueno, son países donde la glicobiología está bastante consolidada en los principales institutos de investigación. Me parece que en América Latina. Todavía estamos rezagados en ese aspecto, salvo en el caso de Argentina, donde tenemos el Instituto Leloir, el IBIME, donde, bueno, ha crecido bastante y está bastante consolidada el estudio de los carbohidratos y su aplicación biológica. Pero fuera de ahí, realmente no tenemos institutos de glicobiología, no tenemos centros especializados de glicobiología, y yo creo que, y también una cosa importante que hace falta en América Latina potenciar más, son plataformas tecnológicas, en donde cuesta mucho generar estas plataformas que nos permitan analizar a los glicanos de diversas maneras, y que estas plataformas, pues en vez de estarlas desarrollando poco a poco o de manera paralela entre los distintos países, pues podamos generar plataformas comunes regionales a través de complementaciones financieras entre las agencias nacionales distintas que hay en América Latina, y que estos servicios se puedan ofertar a todos los que estamos haciendo glicobiología o que realizan o que necesitan un estudio de glicobiología en América Latina. Entonces, la sociedad ahorita, en la etapa en la que está, pues por supuesto inició consolidando en México, con, yo creo que con este congreso en Guanajuato que tuvimos el año pasado, pues tuvimos la presencia de más de 15 investigadores argentinos y investigadores de Uruguay, investigadores brasileños, investigadores cubanos, y eso ha sido un atractivo para nosotros, el traerlos a estos eventos y poder generar después de esos eventos, pues convenios institucionales, proyectos multiinstitucionales, y yo creo que estamos en esa etapa, y parte de la sociedad de ahora participar en Glicoar es pues estar cerca de estos eventos, participar en estos eventos, ayudar a que tengan éxito estos eventos, y de nuevo, pues que como resultado no se quede simplemente en la realización de un evento donde vamos a dar una plática y ya, sino que a partir de eso podamos encontrar interacciones, promoverlas desde la sociedad y por supuesto pues fortalecernos regionalmente en América Latina, que es uno de los objetivos primordiales que tenemos en la sociedad. Entonces, pues estamos en esto, y por supuesto hay otras sociedades como la Sociedad para la Glicobiología en Estados Unidos, que pues por supuesto ya tiene muchísimos años y es probablemente junto con otros dos o tres eventos a nivel mundial los que tienen pues la glicobiología, y que son eventos especializados de glicobiología. Por supuesto, en un momento aspiramos a ese tipo de eventos y amplitud y de convocatoria. Sin embargo, lo que más nos interesa, más que tener muchísimos asistentes, lo que nos interesa es tener los asistentes, los líderes académicos en América Latina, para estar generando propuestas, ¿no? Muchas veces sabemos los congresos terminan simplemente en ir a dar una plática, conversar un poco y ya, y lo que nosotros queremos, como he mencionado, es ir más allá, entender nuestras limitaciones, que por supuesto en Japón, en Estados Unidos, en Europa, pues no entienden, o más bien, más que no entender, pues no viven las limitaciones que nosotros vivimos desde el aspecto financiero, incluso el aspecto de aduanas, donde pues la importación de productos cuesta tanto, es tan difícil, y entonces eso nos hace perder meses de investigación y de poder generar más productividad. Entonces yo creo que estos retos comunes de falta de acceso a plataformas tecnológicas, de reactivos muy caros, de aduanas que no son sensibles a la importación de insumos para la investigación científica, me parece que son temas que solamente nosotros podemos tratar, solamente nosotros tenemos la experiencia de vivir eso. Y yo creo que somos nosotros quienes tenemos, de manera conjunta, generar propuestas regionales para mejorar esta situación en la que estamos, y que a pesar de ello, pues por supuesto generamos calidad de investigación muy alta, pero sí es también importante reconocer que la productividad sería mucho, mucho mayor si estos temas pudieran ser resueltos en cada uno de nuestros países, pero sobre todo pues de manera conjunta.
Y por último, Iván, más allá de los eventos y las asociaciones temáticas, ¿cómo está la formación básica de glicobiología en las universidades? ¿Se actualizan las cátedras, siendo un tema en permanente cambio? ¿O esta especialización se obtiene solamente en posgrados que el mismo profesional decida hacer? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que principalmente lo que estamos viendo en cuanto a la glicobiología, y lo que es un poco más amplio, que es la glicociencia, que es el estudio no solamente biológico, pero a veces químico, físico, con otras disciplinas de los glicanos, es que, pues desafortunadamente en muchos o probablemente en casi todos los programas de licenciatura de las áreas de la ciencia de la vida, no es una materia curricular. Generalmente, si es que está presente, es una materia optativa, y lo mismo sucede en el posgrado. Y por otra parte, en aquellas materias curriculares como bioquímica, biología celular, donde se ve o se debe de ver parte de lo que son los glicanos, muchas veces está subrepresentada la importancia de los glicanos, incluso en los libros, por ejemplo, de texto de bioquímica o de biología celular más relevantes y clásicos. Vemos que si bien cada vez se habla con más detalle de los glicanos, no se habla del todo ni a profundidad del tema, al menos una profundidad que creemos que a nivel licenciatura se debería de tener, y por supuesto a nivel de posgrado. Y yo creo que tenemos que transitar hacia y promover, por supuesto, a través de estos eventos, nosotros mismos, muchos de los investigadores que estaremos presentes, pues también damos clase, de ir promoviendo en las instituciones educativas donde damos estas clases, de generar planes o temarios de glicobiología, que si bien tal vez no puedan ser curriculares, aunque yo creo que ese sería el ideal, es incidir en que en las materias en donde se deberían de abordar estos temas, pues se aborde, si no bien de manera profunda, pero sí con una generalización adecuada para que el alumno reconozca la importancia biológica de los glicanos, porque pues nos enfrentamos, y esa es una de las cosas importantes, que si bien quienes nos desarrollamos en glicobiología generalmente ha sido desde la trinchera, desde la maestría, desde el doctorado, hemos estado en el tema y nos hemos desarrollado, es cierto que aún se le teme de alguna manera a los glicanos o se desconoce mucha de la importancia, y entonces quien no está en la glicobiología, algún inmunólogo, virólogos, en fin, todos los investigadores que no están en la glicobiología propiamente, pues se pierden la oportunidad de ver la relevancia de los glicanos en sus líneas de investigación. Y entonces, si bien nosotros de nuestra trinchera generamos ese interés, pues sí sería pues mucho mejor o potenciador de colaboraciones que los investigadores que están siendo formados y que están egresando, que están siendo contratados, tengan un conocimiento de la importancia de la glicobiología, y siempre cuestionarse en sus líneas de investigación si los glicanos son algo que ellos tienen que estudiar. Entonces, pues desde ese propósito, pues uno de los intereses es también generar en estos eventos, atraer investigadores que no propiamente se desarrollan en la glicobiología y tratar de generar un interés en ellos para hacerlo. Una gran limitación para... incluso cuando se tiene el interés desde otra disciplina que no es la glicobiología de abordar a los glicanos, es que no se tiene acceso a las plataformas tecnológicas necesarias para analizarlos, lo cual es una gran limitante para potenciar estas colaboraciones, por lo que desde la sociedad y particularmente desde el año pasado que fuimos beneficiados desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la conformación de una red temática de glicociencia en salud, pues uno de los intereses ha sido generar eventos y foros que puedan atraer a personas que están o investigadores que se están desarrollando en temas prioritarios de investigación como la diabetes, la obesidad, las enfermedades infecciosas, a conocer los glicanos y poder decirles que estamos aquí como glicocientíficos para poder colaborar e incidir en sus líneas de investigación, porque consideramos que el estudio de los glicanos es muy importante para entender este tipo de enfermedades prioritarias en nuestra región. Y bueno, pues esperamos que sea un evento que seguramente será exitoso y poder generar pues algo que vaya más allá del propio evento. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Bien, muchísimas gracias, Iván Martínez Dunker, y ojalá en este encuentro se concreten todas las esperanzas y proyecciones que tienen, porque realmente son muchas. GlicoAR 2016, 1 al 3 de junio, Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias y todo el éxito en este encuentro.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Nuevo estudio. Los niños con desnutrición aguda no deberían recibir antibióticos de rutina, tal y como actualmente recomienda la Organización Mundial de la Salud para prevenir infecciones. De acuerdo con el estudio de Epicentro, un centro de investigación epidemiológica asociado con el ente de beneficencia Médicos Sin Fronteras, el estudio encontró que los niños desnutridos que recibían cuidados por fuera de los hospitales no se beneficiaban de los tratamientos rutinarios a base de antibióticos orales. Los investigadores monitorearon más de 2.000 niños tratados por desnutrición en 4 centros de salud rurales en Níger. Encontraron que no había una diferencia significativa en el éxito de la recuperación entre 2 grupos de niños. El primero recibió un tratamiento del antibiótico amoxicilina, mientras que el segundo recibió un placebo. La Organización Mundial de la Salud actualmente recomienda que los niños que reciben tratamiento para desnutrición sencilla pero severa deben también recibir un tratamiento de antibióticos orales.
El microscopio.
Zika. El virus Zika, sospechoso de causar malformaciones cerebrales congénitas, puede además favorecer un trastorno neurológico como síndrome de Guillain-Barré. Un grupo de investigadores identificó al virus como responsable de un brote en 2013 y 2014 del síndrome de Guillain-Barré, enfermedad poco frecuente en la que el sistema inmunitario ataca a parte del sistema nervioso que controla la fuerza muscular. Esta es la primera prueba de que el virus Zika puede causar el síndrome de Guillain-Barré. Esto lo concluye en el estudio de la Unidad de Epidemiología de Enfermedades Emergentes en el Instituto Pasteur de París.
El microscopio.
Vacunas. Los esquemas combinados de 2 fórmulas de la vacuna contra el rotavirus aportan la misma inmunogenicidad y seguridad en los niños, según publica el grupo de estudio de la vacuna contra el rotavirus de las unidades de prueba y evaluación de vacunas. 3 dosis de Rotatec o 2 dosis de Rotarix son esquemas que aprobó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, pero no siempre llegan a los consultorios las mismas fórmulas en todas las dosis. El equipo de la Facultad de Medicina de Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, intentó determinar la no inferioridad y la seguridad de 3 esquemas combinados de 2 vacunas aprobadas contra el rotavirus con la misma fórmula para cada dosis. Para eso, los autores hicieron un estudio aleatorizado sobre 1.393 bebés. Los esquemas combinados de la vacuna contra el rotavirus son seguros y no inferiores en la respuesta inmunológica versus una fórmula de las vacunas aprobadas, finalizó el equipo.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook.
The light was leaving. To a spoon, children's laughter sang, skipping just like the storms that they threw. Their voices echoed across the waves. It's getting late. It was just another with the sunset and the moonrise, not so far behind, to give us just enough light to lay down underneath the stars, and listen to Papa's translation of the stories across the sky, to our own constellation.
West winds often last too long. When they calm down, nothing ever feels the same. Sheltered under the Kamado tree, waiting for the bad sand rain. Clouds keep moving to uncover the sea. Stars above us chasing the day away to find the stories that we sometimes need. Listen close enough, will all else fades away. And it was just another night with the sunset and the moonrise not so far behind to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to all the translations of the stories across the sky. Drew our own constellation.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. La doctora Rosa Isabel Sierra Amor es química farmacobióloga, área bioquímica clínica con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora de sistemas de gestión de la calidad del laboratorio, miembro del Panel Nacional de Evaluaciones de la Entidad Mexicana de Acreditación y vocal del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas y del Consejo Directivo de la IFCC, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC y vocal del Consejo Directivo de la Cola Biocli, presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y, para nuestro orgullo, es corresponsal del Microscopio en México. En esta oportunidad, la doctora Rosa Isabel Sierra Amor nos informa sobre la jornada Biomarcadores en la Enfermedad de Alzheimer, Ciudad de México, 20 de mayo 2016.
Biomarcadores en la Enfermedad de Alzheimer es el simposio que el día 20 de mayo se va a llevar adelante en la Ciudad de México, auspiciado por la IFCC, tal como pueden ustedes observar en el flyer que acompaña a esta nota, con el aporte de Roche Diagnósticos. Para hablar de esto estamos con nuestra querida corresponsal en México, Rosa Isabel Sierra Amor. Rosa, bienvenida a El Microscopio. ¿Quién está organizando en la Ciudad de México este simposio?
Este encuentro lo organiza la IFCC directamente. Es la segunda conferencia en biomarcadores de enfermedad de Alzheimer. La primera se llevó a cabo en Roma en noviembre del 2014.
Recorriendo el programa de esa intensísima jornada, hay una primera mesa con retos y expectativas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Quién lo va a dar?
En este caso, el participante es Ralph Martin. Él viene de Australia y va a hablar precisamente de los retos y expectativas de la enfermedad de Alzheimer, porque pues es una de las principales cuestionamientos que se tienen actualmente, ¿no? Es algo relativamente nuevo en el campo de la medicina, en el sentido de la aplicación de los biomarcadores precisamente para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta plática pues va a dirigirse principalmente sobre qué es lo que vamos a esperar, ¿no? Y hacia dónde nos estamos dirigiendo y con qué nos estamos enfrentando. La identificación de estos biomarcadores en la fisiopatología de la enfermedad pues va a cambiar realmente la predicción del riesgo para la demencia, en este caso, ¿verdad?, de origen, que es el origen de la enfermedad, ¿no? Y pues se han incorporado varios biomarcadores desde 2011 y recomendaciones también por parte del Instituto de Senil de los Estados Unidos y de la Asociación de Alzheimer, ¿no? También se van a ver, obviamente, los aspectos neuropatológicos de esta enfermedad, en donde Johannes Attens, él viene de Hungría, nos va a hablar precisamente de esta parte, ¿no?, tan importante, ¿no?, que es el deterioro cognitivo severo que se presenta precisamente en esta enfermedad. Luego, nosotros tenemos como una de las precauciones del laboratorio clínico, pues conocer cuáles son los aspectos de preanalíticos y analíticos, o sea, toma de muestra y manejo ya en sí de todos estos biomarcadores, ¿no?, y dónde se procesan. Entonces, Armand Perliutet, que viene de Francia, nos va a hablar precisamente de esta fase tan importante para nosotros en el laboratorio, sobre todo cuando manejemos líquido cefalorraquídeo y fluidos orgánicos. Entonces, es importante.
Y se complementa con la mesa que sigue, que es justamente el papel del laboratorio en los biomarcadores de diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer.
En este caso, el ponente viene de Hungría, tiene el rol, o sea, el papel del laboratorio en los biomarcadores en el diagnóstico, que es precisamente el motivo principal de la plática, porque son todas las pruebas de laboratorio que pueden medirse y que de alguna manera nosotros como profesionales de la salud debemos estar bien empapados, ¿verdad?, de la importancia de estos biomarcadores y ofrecerlos al médico y ofrecerlos a los pacientes. Así como también la que sigue, que es todo lo de imagenología, porque en realidad hay tecnologías de imagenología a nivel molecular que correlacionan con estos biomarcadores que se miden en el líquido cefalorraquídeo. Entonces es importantísima esta parte. Leslie Shaw va a hablar, él viene de los Estados Unidos y va a hablar precisamente de este tema. De hecho, ha sido nominado para la fuerza de trabajo de enfermedad senil. La IFCC acaba de abrir una nueva fuerza de trabajo que de hecho es sobre la geriatría, ¿no?, el laboratorio clínico en la geriatría. Leslie Shaw está participando. Entonces, para la IFCC, pues este tema es de mucho renombre porque son marcadores nuevos que se están integrando a las pruebas de laboratorio, ¿sí?, que podemos ofrecer precisamente para la identificación correcta de estos padecimientos.
Después viene algo muy nuevo y muy impactante, que es a través de la piel la expresión de proteínas que permiten caracterizar la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.
Sí, de hecho, esta presentación la va a dar María Esther Jiménez Cadevil, que es una mexicana investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Va a hablar precisamente de este tipo de proteínas que se expresan a través de la piel para caracterizar la enfermedad, y no solamente la enfermedad de Alzheimer, sino otras enfermedades neurodegenerativas. Esto es un hallazgo muy, muy nuevo, muy importante, en el cual la doctora Jiménez Cataño es una de las líderes, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional, reconocida por su trabajo, ¿no?
Sí, y también el tema de técnicas moleculares avanzadas para el diagnóstico y la era ómica en esta enfermedad de Alzheimer. Dos ponencias consecutivas.
El presidente de la IFC, Mauricio Ferrari, un experto en biología molecular, él nos va a hablar de todas estas técnicas para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer utilizando la tecnología de punta, ¿no? Bueno, Mauricio pues es uno de los principales líderes en este campo y él está muy interesado en que se estudien la población geriátrica y se asignen valores de referencia a las diferentes décadas de la vida con el objeto de poder precisamente identificar mejor y apoyar el conocimiento científico de estos pacientitos, ¿no? Y Sergio Bernardini es un investigador, de hecho él es secretario de la IFCC. Su interés primordial también es la enfermedad de Alzheimer, tiene bastante tiempo trabajando en el campo, y su plática se va a dirigir precisamente a esta nueva era, ¿verdad?, de la enfermedad de Alzheimer, que pues tenemos que considerar que es de vanguardia, ¿no?, y que nos interesa a todos conocer hacia dónde vamos, ¿no?, en este campo de la medicina y del laboratorio.
Y la mesa que sigue es el alotipo H1 de la proteína tau, que participa en la presentación clínica de la enfermedad de Alzheimer.
Adrián Martínez Ruiz es un mexicano que trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría en Ciudad de México. Desarrolló mucho de su posgrado en el extranjero y nos va a presentar pues este tipo de estudios que hablan precisamente de diferentes haplotipos en proteínas específicas para caracterizar la enfermedad de Alzheimer. El trabajo de él es muy nuevo igualmente, entonces la idea era contar con representación no solo de Europa y Norteamérica, sino también de México en el campo de la enfermedad de Alzheimer. Finalmente, Richard Brata, que él es de Roche Diagnostics Internacional o Global, como también se conoce, él nos va a dar el aporte de la industria, que a su vez es muy importante en este tipo de estudios, pues precisamente las pruebas de laboratorio las procesamos, ¿verdad? Pero los proveedores de estas pruebas son la industria de diagnóstico in vitro. Entonces, Roche es líder mundial en el campo de la enfermedad de Alzheimer. El tema de que va a dar Richard va a ser sobre biomarcadores, el glicosfenilarraquidio en esta enfermedad, y cómo puede la industria, a su vez, apoyar y contribuir al avance de este campo tan importante, ¿no?
Bien, dado por presentado este simposio, Rosa, ¿es abierto?
Esta reunión, de hecho, es el segundo simposio internacional en biomarcadores de enfermedad de Alzheimer que tiene lugar en Ciudad de México. Va a ser un solo día, el 20 de mayo. La sede es el Hotel Camino Real Polanco en Ciudad de México. El registro ya está abierto. Si ustedes entran a la página web de la IFCC, se pueden registrar directamente. Por solicitud mía, esta cuota de registro se ha reducido para hacerlo más atractivo para todos los colegas de México y de Latinoamérica que estén interesados en venir. De hecho, hay ya una solicitud muy particular de Cuba. La IFCC pues está interesadísima en diseminar este tema. Este día va a incluir tanto el refrigerio de coffee break como también el almuerzo. Tenemos un preregistro para el 30 de abril con un costo reducido, y después, bueno, pues se abre a todo el público, ¿no? Los socios del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, que es la sociedad miembro plena de la IFCC, y los socios de la CONACyT, que es la Confederación Mexicana de Química Clínica, que es la sociedad afiliada, van a tener un descuento particular, así como también los estudiantes de medicina y de química que tengan interés en asistir van a tener un descuento significativo. Por lo tanto, pues quedan cordialmente invitados, porque es una oportunidad muy buena la que tenemos en poder traer este simposio a México, ¿no?, que salga del ámbito europeo y llegue a América. Están cordialmente invitados todos. Cualquier cosa que se les ofrezca, se pueden comunicar conmigo o directamente a la IFCC, con Paola Bramati o con Sergio Bernardini. Todos estamos deseosos de que tenga muy buena recepción esta actividad.
Muchísimas gracias una vez más, Rosa Sierra Amor, desde México, y ojalá sea un éxito este simposio sobre biomarcadores en enfermedad de Alzheimer. Ciudad de México, 20 de mayo, Camino Real, Hotel Ciudad de México, comienza a las 9:30 de la mañana, y en la página de la IFCC pueden ustedes encontrar los pasos para la inscripción. Muchísimas gracias, Rosita.
Un beso. Estés bien, Silvi. Bye. Gracias a ti.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
I don't want to go out, and I won't stay in. Get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave goodbye. But I try. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on time. Yeah, the church on time. Terrifies me, church on time. Makes me party, church on time. Puts my trust in God and man, yeah, God and man. No confessions, God and man. No religion, God and man. Don't believe in modern love. It's not really just the power to charm. I'm still standing in the wind, but I never wave bye-bye. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on time. Yeah, the church on time. Terrifies me, church on time. Makes me party, church on time. Puts my trust in God and man, yeah, God and man. No confessions, God and man. No religion, God and man. Don't believe in.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Iván Martínez Dunker, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología, a la doctora María Erzibengoa Arana, licenciada en Biología por la Universidad de Navarra, España, y doctora en Microbiología por la Universidad del País Vasco, a la doctora Rosa Sierra Mor, corresponsal en México, miembro del Panel Nacional de Evaluadores de la Entidad Mexicana de Acreditación y vocal del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas y del Consejo Directivo de la IFCC.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.